Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Ante las olas de calor récord, la megasequía, incendios forestales, los gobernadores demócratas de la costa oeste firmaron un acuerdo para hacerle frente a la crisis climática, a la transición a la energía limpia. En este se contempla invertir más en los vehículos eléctricos, energía renovable y el tratamiento forestal. Con este acuerdo que se firmó en San Francisco, California, Oregon, Washington y el primer ministro de Columbia Británica, John Hogarth, se comprometen a trabajar juntos, como región, todo para combatir el cambio climático y construir la economía baja en carbono del futuro. Además de este acuerdo, vamos a comentar sobre la desinformación que circula sobre el cambio climático y las consecuencias que puede tener. Esto y más lo hablaremos en la segunda parte de nuestro programa. Antes, y en el marco del Día Nacional Latino de Concientización sobre el SIDA del pasado 15 de octubre, hacemos una revisión de cómo están los contagios del SIDA en este momento. Se calcula que 79 millones de personas se han infectado desde que se descubrió a principios de los años 80. Todavía no existe vacuna ni tampoco una cura, aunque hay algunos casos que dan esperanza y que comentaremos. Desde el inicio de la pandemia, millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA. De los 38 millones de personas que viven con el virus en la actualidad, 28 millones reciben un tratamiento antirretroviral que les mantiene sanos y con vida, además de prevenir su transmisión. Según los datos recogidos en 20 países, la pandemia del coronavirus afectó a los servicios relacionados con el VIH, comprometiendo la disponibilidad de los tratamientos e interrumpiendo la prestación de servicios como las actividades de prevención y las pruebas del VIH. Funcionarios de salud pública nos ofrecen hoy un informe sobre el estado del VIH en la comunidad latina, así como los esfuerzos para terminar con este. Dado que las comunidades latinas se encuentran entre las más afectadas, líderes de salud pública lanzan la campaña Celebro mi Salud para promover la prevención y alentar a las personas con VIH a buscar atención, permanecer en ella y lograr la supresión viral usando los medicamentos para el VIH. A continuación, escuchará conversaciones que tuvimos hace unos minutos sobre este importante tema. Escuchemos. Bueno, el pasado 15 de octubre fue el Día Nacional Latino de Concientización sobre el SIDA. La fecha es un recordatorio a nuestra comunidad latina de hacerse la prueba del VIH, conocer su estado y en caso de ser diagnosticada o diagnosticado con VIH, pues buscar atención. Nos acompañan dos funcionarios de la Oficina de Enfermedades Infecciosas y Política de VIH-SIDA. Me acompaña Joy Jay, quien enfoca su labor en terminar o eliminar las barreras que enfrentan las personas con VIH, que pueden hacer que detengan su tratamiento médico. Bienvenido, Joy.
Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme el día de hoy.
Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Michelle Sandoval Rosario, directora del Programa Federal de Prevención a través de la Participación Comunitaria Activa. Bienvenida, Michelle.
Gracias. Estoy muy contenta para hablar sobre la campaña nueva Celebro mi Salud.
Gracias. Estaremos hablando de la campaña y de muchas otras cosas más, las novedades que hay sobre los tratamientos, los casos que han demostrado que hay esperanzas todavía para aquellas personas que están contagiadas con VIH. El Día Nacional Latino de Concientización sobre el SIDA, como dijimos, es un recordatorio a nuestra comunidad de hacerse las pruebas, conocer su estado y en caso de estar contagiadas o contagiados, pues buscar esta atención. Cuéntenos, Michelle, ¿cómo anda nuestra comunidad latina en estos tres aspectos?
Sí, gracias por la pregunta. Primero voy a hablar un poco sobre cómo está el VIH sobre la comunidad latina. Sabemos que a pesar del progreso que hemos hecho, es más que 40 años, sabemos que el VIH sigue afectando la comunidad latina aquí en los Estados Unidos más que otros grupos. Y también sabemos que aquí en los Estados Unidos, en que latinos representan 18% de la población, sabemos que 30% de los casos nuevos son entre los latinos y los latinos. O sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo. También sabemos que uno de cada seis latinos con el VIH no saben que lo tienen. Y sabemos si las personas no saben que tienen el VIH, no pueden aprovechar de la atención médica y los tratamientos y pueden pasar el virus. So, por esto estamos aquí para hablar sobre este tema tan importante, porque ahora sabemos que hace 40 años el VIH era una pena de muerte, pero ahora es diferente. Ahora una persona con VIH puede vivir una vida larga, normal, puede celebrar su vida, pero tenemos que apoyar y tenemos que enfocarlos en educar a los latinos, que tenemos que quitar las barreras y el estigma para que todo el mundo se haga la prueba, porque ya tenemos la ciencia y los medicamentos para que la persona pueda vivir y seguir la vida.
Bien, y bueno, hablemos de eso, de qué se está haciendo para estas comunidades. ¿Qué tan accesibles están los servicios, Joy? ¿Qué se hace, Joy, para atender a las poblaciones más afectadas como la nuestra por el VIH? ¿Cuáles son los esfuerzos y los recursos invertidos hasta el momento?
Buena pregunta. Ahorita en este momento, nuestro equipo estamos tratando de eliminar las barreras de cargo medical, empezando con la estigma, también con educando a la gente dónde pueden ir para tomarse la prueba y también para qué es vivir con VIH si algún día sale positivo con el VIH. También el racismo, la discriminación, la homofobia tienen un impacto negativo en la salud y en el bienestar del general de las personas latinos o hispanos viviendo con VIH y también los que no están viviendo con VIH. Nuestros esfuerzos ahorita están en educando a la gente, porque como dijo Michelle, 30% de las personas viviendo con VIH son latinos o hispanos. Y cuando piensan en los 30%, también hay 6% de proveedores que han reportado hablando en español. 6% de proveedores en los Estados Unidos representan las personas hablando en español. Cuando hay 1 a 10 personas viviendo con VIH que no son competentes en inglés, por eso ahí enseña los números, ya no cuadrean esos números. En ahora van 1 a 6% de las personas no sabiendo su estatus. So ahorita estamos mirando que mucha educación y mucha compañía en español es lo que estamos buscando ahorita, tratando de esforzar la educación, también eliminar el estigma, como dije antes, y también los recursos, como dijo usted. Ahorita en este tiempo se puede ir a hiv.gov, / celebro mi salud, para encontrar más información qué es viviendo con VIH y también dónde se puede ir a tomar el examen y qué es sabiendo lo del estatus.
Gracias, Joy. Bueno, para seguir hablando de este asunto de la educación, pues ustedes tienen esta campaña, la campaña de Soy una obra de arte, o de arte, es en inglés, ¿no? Pero en español se llama Celebro mi salud, como menciona Joy. Michelle, ¿qué significa esta campaña para la iniciativa de poner fin a la epidemia del VIH en el país?
Gracias por la pregunta. So, Celebro mi salud, como hablamos, es la versión español de la campaña que Joy, perdón, me enseñó, I'm a work of art, que fue desarrollada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos aquí en los Estados Unidos. Y la campaña es para afirmar la vida y alentar a los latinos con el VIH que no están bajo cuidado de salud o han dejado de recibir cuidado, a que busquen cuidado y permanezcan en cuidado. Y lo más bonito de la campaña es que representa la vida de 14 personas viviendo con VIH, y cada una tiene una historia tan maravillosa y bonita que habla sobre su historia, cómo ellos han podido estar en tratamiento, cómo ellos han pasado la vida. Pero finalmente la campaña tiene un mensaje, como dije, es cuando sabemos cuando las personas con el VIH reciben cuidado de salud para el VIH, permanecen en cuidado y logran y mantienen la supresión viral con medicamento, pueden vivir una vida muy saludable. Y como dijo Joey, sabemos que muchos de la comunidad latinos no saben esta información y por eso es tan importante desarrollar una campaña para educar y también acabar con el estigma, que yo pienso es lo que está matando a la gente, y tenemos que quitar el temor, tenemos que aconsejar a los proveedores también que tienen que hablar sobre la sexualidad, cómo se puede prevenir. Eso es muy importante, educar a todos, no nomás la comunidad, pero a las familias, porque también sabemos que los jóvenes son los más afectados. Jóvenes de 15 a 25 años, uno de cada cuatro joven está infectado con VIH. Eso tenemos que educar a la familia también para quitar ese estigma con la comunidad latina. Y estoy muy contenta de hablar sobre la campaña porque es tan bonita cuando uno escucha las historias, porque son gente que ha pasado por estas cosas y cómo ellos han podido seguir celebrando su vida.
Gracias, Michelle. Me gustaría que nos explique un poco más esto que ya usted mencionaba, el hecho de que las personas que están suprimidas viralmente o una carga viral, digamos, indetectable, la mantienen así, pueden ver importantes beneficios para su salud. Explíquenos, por favor, Michelle.
Sí, gracias por la pregunta. Bueno, sabemos que cuando una persona toma medicamento para el VIH y una persona está recibiendo lo que necesita y tratamiento, la carga del VIH en la sangre se puede bajar en un nivel tan abajo que ya no se puede encontrar casi. So, cuando una persona está en tratamiento, el viral no puede pasar la infección a otra pareja, a otra persona. Y ese es un tema que tenemos para prevenir, y muchos latinos no saben eso. Y tenemos muchos, ¿cómo es que se dice en español? Gente famosa, como estábamos hablando de Magic Johnson, ¿verdad? Que han vivido con VIH-Sida por años, pero todavía pueden tener relaciones, todavía pueden vivir porque están tomando su medicamento que ayuda a que el virus no suba tanto en la sangre.
Gracias, Michelle. Joy, volvamos a este asunto de la campaña Celebro Mi Salud. ¿De qué manera esta campaña apoya a nuestra comunidad? Hablarles de esos temas que Michelle mencionaba a nivel familiar, a los hijos, cómo abrirse a esos temas que son importantes para prevenir el VIH.
Como dijo Michelle, lo que está enseñando esta campaña es que tenemos que tener esa conversación honestamente. Por eso hay 14 personas ahorita diciendo su historia en esta campaña, para que mire la gente que está bien hablar de VIH, está bien de hablar de su salud sexual, está bien de saber que la vida no es tan fácil o tan limpia como pensamos cuando se mira en la película o un programa de televisión. Es hablando con sus parejas, con sus amistades, con sus padres, con sus abuelos, con sus amigos, y hablando con ellos y diciéndoles, yo estoy viviendo con VIH y está bien. O más, quiero saber más del VIH y no es problema de saber más. Es mejor, me quiero cuidar a mí mismo, pero también quiero cuidar a mis amigos, amistades, a mis padres, a mis familiares. Y quiero educarme, quiero saber que esta conversación ya no es tabú, porque mucha gente, especialmente los latinos, no queremos hablar de las cosas detrás de la puerta o lo que pasa en la recámara, pero yo en los 19 años, o los 10 años desde los 19 años, hablando de VIH y hablando de educándose y hablando, teniendo estas historias, le puedo decir que yo soy ¿cómo se dice? Un modelo de qué pasa cuando puedes hablar de VIH. Hablo con mis padres y mis amistades y mis hermanos cuando van a un hogar que no conocen, me mandan mensaje y me dicen, hey, ¿dónde puedo ir a tomarme el examen? ¿O qué pasa si hago esto, esto, esto? Y es lo que tenemos que hacer, es que tenemos que tener una conversación honesta, abierta, sin discriminación y sin juzgo. Y también saber que la gente, como dijimos, que pueden decir su historia, que gente está viviendo con VIH ahorita y que en una pastilla, estando de tratamiento, puede, como usted dijo, puedes ser indetectable, que quiere decir que no puede pasar el virus a sus parejas, pero también no se enferma y ahora tiene una vida, esperanza de vida más larga.
Gracias, Yo. ¿Y qué otras acciones se realizan para prevenir nuevas infecciones, además de estas conversaciones honestas y abiertas, escuchar los testimonios de pacientes?
Bueno, ahorita también hay una inyección, ya no es una pastilla por día. Una inyección cada 2 meses para las personas viviendo con VIH también puede prevenir que el virus siga infectando a los demás y también que se enferme la persona. También hay PrEP, hay una pastilla que la persona puede tomar todos los días para prevenir que el VIH le infecte a otra persona, o a esa persona, digo. También hay tomando su examen y sabiendo su estatus y sabiendo el estatus de su pareja. Hay mucha gente que piensa que solamente sabiendo el estatus de ellos mismos quiere decir que va a estar protegido, pero así no trabaja. Tiene que también saber el estatus de la pareja y hablar con la pareja sobre el estatus y cuando se tomó el examen. Hay condones también, lubricantes, que pueden eliminar tanto fricción, que puede eliminar las rompidas o las heridas que puede pasar el virus donde hay sangre. Y también hay agencias o hay organizaciones que ayudan a tomar el examen, que te educan. Y hay muchos programas donde uno se puede meter para saber estas informaciones. Como le dije antes, también se puede meter en hiv.gov para más información, donde tomarse el examen y para encontrar más información sobre el VIH y qué se puede hacer para proteger.
Bueno, estamos escuchando en esta edición extra de Línea Abierta a Joy Jay, quien ha venido trabajando por mucho tiempo para eliminar estas barreras que enfrentan muchas personas de nuestra comunidad que tienen VIH y que puede hacer que detengan su tratamiento médico. También nos acompaña Michelle Sandoval Rosario, directora del Programa Federal de la Prevención a través de la Participación Comunitaria Activa. Ambos nos acompañan desde Los Ángeles. Conversamos con ellos hace unos minutos. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos con más de esta plática.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y está usted escuchando conversaciones que sostuvimos hace unos minutos con líderes de salud pública, quienes nos están hablando sobre los recursos para obtener información en español, lo que es vivir con VIH, dónde hacerse el examen y qué hacer si una persona es diagnosticada con SIDA. Esto y más es lo que hace la campaña de Celebro Mi Salud, que es la versión en español de esta campaña, movimiento para concientizar y eliminar el estigma sobre el SIDA, buscar servicios de cuidado, y lo hacen a través de historias de personas muy conocidas, famosas, personalidades, pero también de personas de a pie de nuestra comunidad que han vivido con el virus. La importancia, nos señalan nuestros invitados, de hablar sobre el tema, de preguntar, de dejar de lado el estigma, la vergüenza de abordar este tema, y lo importante que es hacerlo entre nuestras familias y entre las comunidades. Sigamos escuchando a Joy Jay y a Michelle Sandoval Rosario. Y ahora, Michelle, tal y como estamos en este momento con el número de contagios, ¿qué tan real es lograr acabar con el VIH para el 2030? ¿Hay algo que deben hacer los líderes para mostrar, digamos, un mayor compromiso en la lucha contra el VIH, para acelerar los esfuerzos que ya existen para poner fin a la epidemia del VIH en el país, como dije, para el 2030, Michelle?
Gracias por la pregunta. Para esos que los están escuchando, terminando la epidemia del VIH en los Estados Unidos, un plan nacional que queremos acabar con las nuevas infecciones 65% en los próximos 5 años y los 90% en los próximos 10 años, que es 2030. Y vamos para allá, como habló Joey en el principio, tenemos, la ciencia ha cambiado tanto. No hablamos estábamos hablando de tratamiento, pero una cosa que no hablamos es que ahora tenemos una pastilla que se llama PrEP, Pre-Exposure Prophylactics en inglés, una pastilla que una persona puede tomar, una pastilla al día, y puede prevenir el VIH por 99%. Eso es muy grande. Tenemos la ciencia para acabar, so tenemos que seguir enfocados, educando la comunidad, no nomás latina, pero todos la comunidad, la familia, los jóvenes, no nomás los que están en el médico, los proveedores, pero tenemos que educar los que están trabajando con la comunidad, como las iglesias, las familias, las escuelas. Todo mundo tiene que hacer su parte para poder acabar, porque tenemos la ciencia. Lo que nos falta es, tenemos que acabar con las barreras, como dijo Joey, uno de esos estigmas y el temor, y tenemos que invitar a todos, no nomás es el trabajo de los doctores o esos que estamos trabajando en el VIH, es como dije, las iglesias, las escuelas, las tiendas, todo el mundo tiene su parte, y si todos ponemos y jalamos, yo sé que vamos a poder acabar con el VIH.
Es trabajo de toda la comunidad, Michelle, acabar con esto y además crear esa conciencia de la importancia. ¿Qué tan disponibles, qué tan al alcance de nuestra comunidad están estas pastillas, estas inyecciones de las cuales nos han hablado tanto usted, Michelle, como Joey?
Bueno, como dijo Joey, como una persona puede y se puede hacer el tratamiento gratis o se puede hacer el examen gratis. También sabemos que muchas comunidades están ofreciendo la pastilla que hablamos y gratis. Para esos que quieren saber más sobre las pastillas, cómo pueden agarrar una prescripción, como dijo Joey, métense al sitio web de hev.gov. Allí uno puede poner donde vive y puede buscar un proveedor gratis que puede ayudarlo a buscar dónde puede conseguir el medicamento gratis, porque está para todo mundo.
Gracias, Michelle. Exacto. Ahora quisiera que hablemos con usted y con Joey sobre algunos casos y noticias que creo que dan esperanza para pacientes con VIH. Hay el caso de una mujer con leucemia que recibió, al parecer, dosis de quimioterapia muy fuertes que destruyeron sus células sanguíneas. Después esta mujer recibió un trasplante de células madre de un familiar adulto para reponer esos propios niveles de células sanguíneas. Después, la misma mujer recibió células madre a través de la sangre de un cordón umbilical de un recién nacido, y al parecer la sangre del cordón tenía una mutación que hace que las células sean resistentes a la infección del VIH. Según lo que dicen grandes medios e investigaciones, después de 3 años, esta mujer dejó de tomar los medicamentos contra el VIH y 1 año y medio después ya no tenía o no tiene el virus detectable. Me parece que esta es una muy buena noticia, pero me gustaría que la comenten y sobre todo, ¿qué tan posible es replicar esto en otras personas con VIH?
Yo sé que hemos escuchado historias, no nomás aquí en el país, pero en otros países. Pero la verdad es que no tenemos los datos aquí para hablar sobre eso ahora, porque ahora estamos enfocados hablando en la campaña, pero a esas personas que quieren saber más, yo pienso que se pueden meter, como dije, visitar el sitio web de hev.gov para aprender más y escuchar, como le digo, sí hemos escuchado de esos casos, pero no tenemos esos datos o no sabemos cuántas personas han pasado por esos tratamientos.
Bueno, Joey, no sé si tú puedas también comentar algo o tampoco tienes algún comentario. Me parece que es una muy buena noticia. No sé qué tanto se puede, como dije, aplicar a otros pacientes, Joey.
Sí, claro. Bueno, solo puedo decir que hay muchas tragedias ahorita en este momento de diferentes compañías que están tratando de eliminar el VIH. Una manera es pateada y matada. Quiere decir que estamos tratando de encontrar una manera de despertar el VIH, porque la razón por qué uno no se cura con el VIH y solamente se pone indetectable es porque el virus se duerme en el sistema de una persona, de un humano, y lo que estamos tratando de hacer es despertar esas células que están infectadas con VIH para poder a matar esas células también. No podemos decir desde ahorita lo que cuándo se va a eliminar el VIH, pero podemos decir que hay, como dijo Michelle, hay tragedias nacionales tratando de eliminar el VIH y también tratado, pero tenemos que empezar primero con eliminar nuevas infecciones. Y eso, por eso estamos enfocados en esta campaña, porque es educación, es hablando, es eliminando el estigma, la discriminación, el juzgo y también tomándose el examen y buscando dónde se puede hacer. Como dijo Michelle, se puede meter en hiv.gov para inclinada locator y así puede encontrar ocasiones o lugares donde se puede tomar ese examen y encontrar más información si de verdad quiere saber una persona más del VIH o de las tragedias que están pasando en su hogar.
Gracias. Bueno, en un momento antes de concluir vamos a repetir los recursos que ustedes quieran proveer para las y los latinos que quieran más información sobre el VIH, que es el tema que estamos conversando. Michelle, le preguntaría, ¿qué tanto la pandemia? Pues la pandemia golpeó muchas cosas, detuvo el tiempo por más de 2 años, se puede decir. ¿Qué tanto el COVID-19 afectó a todo las investigaciones del VIH, los tratamientos, las prevenciones? Michelle.
No, gracias por la pregunta. Sabemos que todavía estamos en el COVID, ¿verdad? No se ha acabado, esa es la verdad. Pero sí estoy contenta de reportar que muchos de los colegas de los otros que están trabajando seguimos luchando, no se ha acabado el trabajo. Nosotros trabajamos todos los días para acabar con el VIH. La pandemia no ha dejado y todavía seguimos luchando.
Gracias, Michelle. Pues ahora sí, para concluir, si quieren dejarnos con algunos recursos, aparte de la página que nos han dado, ¿dónde puede nuestra comunidad tener más información en español?
Bueno, como dijo Joey, y siempre vamos a repetir porque es muy importante para esos que quieren aprender más sobre no nomás la campaña para la estrategia nacional de acabando con el VIH, cómo pueden buscar cuidado de salud en su área. Los invitamos a que visiten el sitio web de hev.gov para esos que quieren buscar un lugar donde pueden ir a hacerse el examen, para esos que quieren aprender más de la campaña. Y les digo que los visiten el sitio web para que escuchen las historias. Tenemos videos, tenemos carteles muy bonitos, son videos de 30 segundos, que visiten a hev.gov/inclinida Celebro Mi Salud para aprender más sobre la campaña.
Que es la campaña en español, Celebro Mi Salud. Joy, pues ¿con qué te despides? Quizás quieres compartir con nosotros una breve historia, un breve testimonio de tantos que conoces, Joy. Adelante.
Sí, claro. Bueno, yo trabajando con personas viviendo con VIH por mucho tiempo, le puedo decir que la razón por qué mucha gente no sale positiva, pero la razón por qué mucha gente está en esta teniendo esta experiencia es porque no se educaron cuando se tenían. Y a lo mejor la gente sabía, pero no hicieron nada. No se tomaron el examen, no le preguntaron a su pareja, no se metieron la pastilla para prevenir el VIH. Y ahora están tomando una pastilla para vivir una vida saludable. Lo que le quiero pasar a la gente que está escuchando es que la salud también es educación, no solamente llegando a su doctor o tampoco pariéndose con un huevo, como le dice mi abuela, pero también es tomando medicaciones y sabiendo, llegando con tu doctor o su proveedor y hablando de las cosas que no se hablan. Y la última es que la salud también es Latinx, que no es solamente para los demás. Nosotros también tenemos derecho a estar viviendo una vida saludable. So, por favor, edúquense, lleguen con sus proveedores y si necesitan, también pueden mandar mensaje también. He estado ayudando a personas viviendo con VIH por los últimos 10 años.
Fueron los líderes de salud pública Joe Jay y Michelle Sandoval Rosario. Con ellos platicamos desde Los Ángeles, California, esta mañana. Y bueno, nos señalan que la ciencia ha cambiado, dicen nuestros invitados, y ya hay una pastilla, escuchó usted, para prevenir el SIDA en un 99%. La tarea, nos dicen ambos, es seguir con la educación, con la información sobre el tema e involucrar a nuestra comunidad desde las iglesias, las escuelas y, muy importante, las familias, porque la poderosa herramienta de la ciencia está de nuestro lado, pero hay que abrir las conversaciones abiertas sobre este tema. La tarea es esa, eliminar nuevas infecciones, y todo eso se puede hacer a través de la información, la educación. El recurso que nos dejan es visitar la página hiv.gov para tener más información. Para cerrar el tema del SIDA, déjenme comentarles también que en junio pasado, el Trusted Source de la Universidad de Tel Aviv reveló que hay una inyección única que podría ser también una respuesta a una cura permanente del VIH. Se trata de una inyección que utiliza glóbulos blancos tipo B modificados de manera genética, y una vez dentro del cuerpo de la persona diagnosticada o infectada, pues las células sanguíneas secretan anticuerpos que neutralizan y que destruyen el VIH. Debo decirles que esta investigación solo ha sido examinada en animales, falta pues revisarse y estudiarse en personas, en seres humanos, para después saber si es aplicable para personas que están infectadas. La capacidad de esta vanguardia seguramente le sonará pues muy prometedora a muchas personas que están interesadas en este tema del VIH, del SIDA. Pues así cerramos esta primer conversación de esta primera media hora en esta edición extra de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema. Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y le doy la bienvenida a nuestra siguiente invitada porque vamos a hablar de un acuerdo climático. El gobernador de California, Gavin Newsom, Jay Inslee de Washington y el primer ministro de Columbia Británica, John Hogarth, y Kate Brown, gobernadora de Oregon, firmaron un acuerdo climático para hacerle frente, dicen, a la crisis climática y la transición a la energía limpia. Vamos a comentar sobre este acuerdo y también sobre la desinformación climática que circula entre nuestra comunidad. Antonieta Cádiz es portavoz de Climate Power desde Houston, Texas. Me acompaña. Bienvenida, Antonieta. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar con ustedes.
Gracias, Antonieta. Antonieta, pues platiquemos este acuerdo climático que, como decía hace un momento, nace ante la mega sequía, las olas de calor récord y los devastadores incendios forestales que sentimos en California, en Oregon. Pues, ¿cómo recibe Climate Power este acuerdo?
Bueno, para nadie es un secreto ya el nivel de impacto que está teniendo la crisis climática en el oeste del país, por lo tanto no nos sorprende que los líderes locales estén impulsando acuerdos de este tipo. Sabemos que el área oeste está impactado por una mega sequía, sabemos que está impactado por calor extremo y lamentablemente sabemos que la crisis climática, si no logramos frenarla, se va a intensificar, es decir, los fenómenos de clima extremo que estamos viendo actualmente se van a multiplicar. Por lo tanto, mientras más proactivos seamos en tratar de mitigar el impacto que están teniendo estos fenómenos de clima extremo, bueno, mejor para toda nuestra familia.
¿Qué debemos saber, Antonieta, sobre este acuerdo? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Qué decidieron? ¿Cuáles son sus planes?
Mira, los detalles del acuerdo todavía no están bien claros, simplemente se anunció. Durante los próximos días tendremos más información específica respecto a lo que pueden esperar las familias en su impacto a nivel local. Pero lo que sí sabemos nuevamente es que líderes, como por ejemplo el gobernador de California, están impulsando cambios muy necesarios. Y no solo para el estado de California, sino para el resto del país. Vemos que los líderes demócratas son los que efectivamente están haciendo algo cuando se trata de la crisis climática. Lo vimos el mes pasado también en las celebraciones de la Ley de Reducción de la Inflación, que fue una legislación que, como tú bien sabes, fue aprobada exclusivamente con votos demócratas en el Congreso. Entonces, estamos viendo reacciones a nivel de gobiernos locales, estamos viendo reacciones a nivel de gobierno federal de líderes políticos que simplemente saben la gravedad de la crisis y están tratando por todas las formas de hacer algo para mitigarla.
Estos gobiernos democráticos, Antonieta, pues no es la primera vez. Sabemos que la gobernadora de Oregon, Kate Brown, ya había dicho anteriormente que sus líneas de tiempo son 100% de energía limpia para el 2040. Y en Washington, los legisladores también ya aprobaron este paquete para descarbonizar al sector del transporte del estado. Y, por supuesto, aquí en California también hemos escuchado mucho al gobernador Gavin Newsom. Sabemos todos y todas, como dices, Antonieta, sobre los desastres climáticos que estamos viviendo. Creo que nadie es exento, nadie puede decir no los he sentido. ¿Qué crees? ¿Por dónde deben empezar? ¿Qué deben empezar haciendo? ¿Dónde están las tareas de emergencia o de urgencia, Antonieta?
Antes que se me olvide, pues es un punto muy importante respecto a lo que estás hablando del impacto local, sobre todo la expansión de la energía limpia. Es importante que la gente que nos está escuchando sepa, porque uno de repente escucha en Washington y dicen, ay, sí, se aprobó la legislación, y uno piensa, bueno, ¿cómo me impacta a mí esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Lo que vamos a ver en los próximos meses y años en cuanto a la ley de reducción de la inflación es una expansión muy significativa de proyectos de energía limpia. En mi organización, por ejemplo, en particular Climate Power, ya estamos empezando a trabajar en identificar los proyectos específicos a nivel de estado donde las empresas locales van a abrir más trabajo, van a expandir su capacidad de producción, su manufactura, etcétera. Estamos hablando de más paneles solares, más celdas, estamos hablando de más trabajos en el área de electricidad. Es una cadena que básicamente se activó, un engranaje que se va a activar a partir de la implementación de esta ley. Entonces, queda mucho todavía por contar sobre esta historia cuando se habla del impacto que va a tener la legislación a nivel local. El anuncio que tú estás hablando en California, por supuesto, es parte de este gran contexto de cómo nos impacta la crisis climática, pero recordemos que esto es un all hands on deck, como dice el presidente Biden. La crisis climática requiere de una respuesta local, estatal y federal. Es una crisis que está en un nivel de emergencia y por eso debemos ponerle la atención que requiere.
Y siguiendo con esto que mencionas, Antonieta, de cómo nos impacta al hacia los de a pie, digamos, volviendo a lo del acuerdo entre estos estados del oeste demócratas, la declaración de cooperar pide a los estados que sigan principios rectores y uno es pues hacer de alguna manera garantizar que la transición a la energía limpia sea equitativa, que no nos deje atrás a ciertas comunidades, que es lo que lamentablemente suele pasar y vemos. ¿Qué hacer para cumplirlo? ¿Qué debe de hacerse, Antonieta?
Bueno, lo importante justamente es partir las conversaciones y la toma de decisiones, incluyendo a voces de color, a las personas que representan a las comunidades de color, en la mesa de decisiones. Eso es lo más importante y me alegra mucho saber que estamos empezando a tomar esas decisiones con las personas indicadas en la mesa. Lamentablemente, la crisis climática nos afecta más a las comunidades de color porque tenemos menos capacidad de recuperarnos, porque no tenemos capacidad para financiar el impacto de un evento de clima extremo y una recuperación tan rápida. Entonces, hay una serie de factores que perdemos el trabajo, luego no podemos volver a recuperarlo tan rápido como otras comunidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que una expansión de la energía limpia vaya a reactivar la economía, crear empleos y todo, eso es tremendamente significativo y positivo para el país. Pero obviamente hay comunidades como la nuestra, como los latinos, que tenemos que tener un voto de decisión en esa mesa y tenemos que preocuparnos de que la distribución de esta prosperidad sea equitativa. Y justamente esa es una preocupación de los líderes actuales, lo están poniendo sobre la mesa, lo están discutiendo y ya ese es un buen punto de partida.
Para crear, o más bien para llevar a cabo los acuerdos como este que estamos abordando del acuerdo climático entre estos gobernadores, pues si realmente se piensa en alguna reconstrucción, empezar en las infraestructuras de los edificios, por ejemplo, Antonieta, que sean más resistentes a los desastres climáticos, o en cómo reducir el costo de la energía, ¿no? Porque de nuevo nuestras comunidades son las que más ven este impacto. Quisiera que nos comentes también de qué manera se puede hacer esto, asegurar Si entiendo, tú me dirás si estoy en lo cierto, este acuerdo no necesariamente está hablando de una financiación, o sea, no sabemos cuánto dinero se va a aportar, si se llegó a algún acuerdo de cuánto va a poner cada estado y cómo lo van a distribuir o a utilizar.
Precisamente, y por eso te estaba diciendo que todavía tenemos que conocer más detalle, porque the devil is on the details, right? Básicamente necesitamos conocer más detalles de cómo se va a implementar este acuerdo. Pero sí, lo que sí es cierto y lo que sí es muy importante saber es que cualquier cambio que nosotros hagamos a nivel de infraestructura que nos permita adaptar la infraestructura local, la infraestructura estatal, obviamente que tiene que tener en cuenta el impacto que está teniendo el clima extremo. O sea, lo vemos cada verano y cada invierno. Yo te estoy hablando desde acá, desde Texas, y en los veranos sufrimos eternamente con el calor. Siempre estamos al borde de un corte de electricidad. Lo mismo pasa en California, lo mismo pasa en Nevada, donde ya la sequía está teniendo un impacto tan grande que estamos al borde siempre del corte de luz, lo que implica una pérdida para los negocios, una pérdida para las familias, para los lugares donde nuestra comunidad vive, ¿cierto? Eso es por un lado. Y por otro lado están nuestras casas, están lo que se puede hacer a nivel local, y por eso es tan importante también la información, porque muchas veces se hacen estos acuerdos y hay una serie de fondos disponibles para las comunidades, para los gobiernos locales, para las municipalidades. Y si no estamos bien informados, no podemos acceder a esos beneficios. Por lo tanto, de nuevo, the devil is in the details, y lo importante para nosotros como comunidad es acceder a esa información, es estar pendiente de esa información, y ojalá, no en todos los casos, muchas veces este tipo de información está disponible en español, que es lo que debiera ocurrir. Pero en general, que las personas estén atentas porque hay muchos beneficios. Por ejemplo, a nivel federal, yo te puedo decir, con la ley de reducción de la inflación, van a haber muchos beneficios disponibles para las familias a través de créditos tributarios, a través de reembolso. Y si uno no está informado, no sabe las oportunidades que tiene enfrente.
Antonita Cádiz está con nosotros, portavoz de Climate Power desde Houston, Texas, y estamos comentando este acuerdo climático firmado en San Francisco entre gobernadores de la costa oeste, gobernadores demócratas. Ya para ir cerrando este tema del acuerdo climático, irnos el asunto importantísimo de la desinformación climática, Antonieta, nada más me gustaría preguntarte si sé que al parecer no hay un mecanismo en este acuerdo de cumplimiento, aparte de lo que podemos hacer nosotros, la presión pública no impone ninguna obligación legalmente vinculante. ¿Debemos confiar, partiendo de esto, de que se hará algo que va a tener algún impacto este acuerdo recién firmado?
Bueno, no te podría responder esa pregunta, francamente, porque no creo que exista información disponible en este minuto que nos permita anticipar esa respuesta.
Bueno, gracias, Antonieta Cádiz. Vamos a irnos entonces ahora al tema de la desinformación climática, que está lamentablemente siendo mucha de ella dirigida a nuestra comunidad latina, y de alguna manera se tiene que contrarrestar. Vamos a platicar para que nos cuentes, Antonieta, pues, ¿cómo está llegando esta desinformación climática? ¿Qué es lo que circula ahí, que son grandes mentiras, grandes información? Parece que hay dos, una que está con toda la intención proporcionando información falsa, y hay otra que no necesariamente se hace así con esa alevosía y ventaja. Cuéntanos.
Sí. Bueno, a ver, primero que todo sabemos que la desinformación, la misinformation y desinformation, como decimos en inglés, las dos son un problema que está impactando tremendamente a nuestra comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que es información tergiversada o información plenamente falsa, que tiene que ver con diversos temas al que nosotros somos sensibles como comunidad. Entonces, yo te estoy hablando de la desinformación en general, pero cuando hablamos específicamente de la desinformación climática, que es como un mini cosmos, un mini universo dentro de la desinformación, es también un problema tremendamente importante para nuestra comunidad. La primera regla 101 que te dicen cuando tú te entrenas, cuando tú tienes más conocimiento sobre cómo nos impacta la desinformación, es no amplificar la desinformación. Así que no voy a repetir durante esta entrevista los mensajes que son más dañinos porque no quiero amplificarlos. Pero sí lo que quiero decir es que en el área de desinformación climática hay mensajes que están llegando a nuestra población que están tergiversados y son falsos, que tienen que ver con la creación de empleo, que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con la crisis climática y la naturaleza y qué es lo que mueve, qué es lo que genera la crisis climática. En esos tres temas hay desinformación climática circulando en este minuto, y lo otro que sabemos que es muy cierto es que hay actores importantes, en su mayoría ligados a la industria del gas y del petróleo, que por supuesto están interesados en seguir perpetuándose, seguir perforando más, y por lo tanto no quieren que se expanda la energía limpia, no quieren que se haga una transición a una economía verde. Entonces también estos actores están invirtiendo bastante dinero en generar contenido falso, información falsa sobre estos temas, sobre todo cuando tiene que ver con una expansión de la energía limpia. Entonces, eso es lo que está ahora actualmente en el universo de la desinformación climática en español. Hay organizaciones excelentes que están liderando en este tema, como por ejemplo Green Latinos, es una de las organizaciones que está trabajando bastante en identificar en identificar mensajes que tienen que ver, que están específicamente teniendo como objetivo llegar a una población latina, tanto en inglés y en español. Mi organización en particular, Climate Power, lanzó la semana pasada una nueva campaña justamente para combatir los mensajes de desinformación climática que están llegando a la comunidad latina. Y lo primero que hicimos y que fue más visible es un aviso publicitario justamente con el objetivo de contrarrestar estos mensajes, que se llama Invirtiendo en su Futuro.
Me gustaría que nos hables un poco más sobre Invirtiendo en su Futuro, esta manera de contrarrestar esta desinformación climática que está circulando. Déjame hacer una breve pausa, Antonieta, y regresamos con más.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales, con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta. Me acompaña Antonieta Cádiz, portavoz de Climate Power desde Houston, Texas. Pues ahora sí, Antonieta, cuéntanos sobre esta campaña que está haciendo la labor de contrarrestar esta desinformación climática.
Bueno, como te contaba, hay mucha desinformación climática que está llegando a los latinos, tanto en inglés y en español. Y básicamente nosotros dimos un paso adelante y decidimos lanzar este nuevo, es un comercial llamado Una Inversión en su Futuro, donde básicamente tenemos información, contrarrestamos la desinformación con información verdadera sobre, por ejemplo, cómo la ley para reducir la inflación va a reducir las emisiones en un 40% y eso va a ayudar a mejorar la salud de nuestros niños. Hablamos de los beneficios económicos y beneficios de salud, de invertir en combatir el cambio climático, siempre contrarrestando con la verdad, con hechos, con datos, etcétera. Esta campaña se lanzó en estados como Arizona, Nuevo México y Nevada, que sabemos que son áreas que están siendo más impactadas por la desinformación climática en español, y la gente va a poder acceder a él a través, por ejemplo, de plataformas de medios sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Aparte de esto, aparte de una inversión en su futuro, nosotros también como organización estamos trabajando directamente con medios de comunicación en español, como por ejemplo El Planeta y Canela Media, y estamos desarrollando contenido de nuevo con esta línea editorial de usar siempre la verdad, datos concretos, verídicos, sobre cómo el cambio climático nos está impactando y sobre cómo una inversión en energía limpia va a precisamente ser una inversión en nuestro futuro.
¿Por dónde nos está llegando más esta desinformación, Antonieta?
Lamentablemente por los medios sociales. Sabemos que los latinos consumimos la mayor parte de nuestras noticias a través de los medios sociales y a través de Internet. Entonces nos conectamos en línea y muchas veces nos estamos interesados de repente en saber qué pasa en nuestros países de origen, y te empiezan a saltar una serie de mensajes o te hace un link a otra nota, y ahí es donde empieza a aparecer la desinformación. Sabemos también que nuestra comunidad la propaga con facilidad. O sea, si yo veo algo, yo tengo mi grupo, mi comunidad, e inmediatamente lo transmito. Entonces, yo escribía muchas veces, escribí en mi columna justamente la semana pasada, cómo es un poquito frustrante cuando uno trabaja en esta área. Tú ves los mensajes de desinformación, ves el daño que te están haciendo, luego tienes una reunión social con tu familia y amigos, y simplemente ahí en la mesa, por supuesto, empezamos a conversar y empieza a salir, bueno, ¿viste esto? ¿Es verdad esto? Y tú te das cuenta del impacto que está teniendo, ese impacto granular, donde la gente absorbe ese contenido y luego lo propaga dentro de su comunidad. Entonces, es difícil, muchas veces es difícil cuando uno ve un mensaje a través de internet o de los medios sociales, saber si es cierto o no, saber si es falso. Por eso es tan importante seguir confiando, por ejemplo, en los medios de comunicación. Radio Bilingüe es un excelente medio de comunicación. Canales de televisión que se enfocan, diarios, periódicos, pero que tienen que a través de años de trabajo y de credibilidad se han ganado la confianza de nuestra comunidad. Es ahí donde todavía tenemos que seguir alimentándonos de información y no confiar en estas cosas que vemos de repente en línea o en los medios sociales, que primero no sabemos cuál es su fuente, no sabemos de dónde salió, y segundo no sabemos quién está detrás de esa información.
¿Por qué estará enfocada esta desinformación, y sobre todo en los estados que mencionas, Arizona, Nuevo México y Nevada, Antonieta, por qué estarán enfocándose en nuestra comunidad latina, esta desinformación o esta información falsa sobre el cambio climático?
Bueno, por supuesto, sabemos que los latinos somos la segunda comunidad más grande de Estados Unidos y sabemos que somos el segundo bloque de votantes de más rápido crecimiento en este país. Por lo tanto, obviamente quieren llegar a nosotros, obviamente quieren influenciar nuestro voto. Y a mí como latina, lo que más me molesta en particular, cuando tú estás todavía, tienes familia en tu país de origen, por ejemplo, en mi caso en Chile, pero en el caso de mucha gente, Centroamérica, México, lo que pasa en nuestros países nos afecta de una u otra manera. Y entonces utilizan esa experiencia de vida, utilizan nuestra relación emocional con nuestros países para insertar contenido dañino, que apela a nuestras emociones más que nada, más que a la parte intelectual del mensaje, más que al conocimiento, apelan a la emocionalidad. Eso pasa mucho con la comunidad, por ejemplo, venezolana, la comunidad colombiana, donde juegan un poco justamente con todo lo que ha pasado en sus países de orígenes para activar sentimientos que apelan al miedo, que apelan al rechazo al populismo, etcétera, etcétera, como una manera de condicionar su voto. Y eso es frustrante, pero también a mí me da mucho, mucho coraje, mucha rabia cuando los veo, porque están manipulando a las personas emocionalmente y también a nivel cognitivo.
Y esta manipulación, esta desinformación, pues trae daños, Antonieta, como mencionabas. Háblanos de las consecuencias de la desinformación. ¿Cómo impacta nuestra salud? ¿Cómo impacta nuestra economía, por ejemplo?
Por supuesto. Mira, nosotros uno de los principales impactos que hemos visto en la desinformación es que o te desincentiva a votar o te hace cometer errores a la hora de votar, porque estás condicionado por una información falsa. Entonces tiene un efecto negativo de la gente decir, ay, bueno, ¿para qué participo si no vale la pena, si esto va a seguir igual? ¿O para qué participo si no? Al contrario. La razón por la cual estamos hablando de miles de millones de dólares que invierten grupos de interés para manipular la información, para diseminar desinformación. Entonces, son miles de millones en campaña, y sobre todo cuando vemos cuando hay periodos de elecciones, esto sube, incluso sube. Entonces hay mucha más mensaje que están apuntando a nuestra comunidad, que están apuntando a condicionar nuestro voto. Entonces, de nuevo, es importante que sepamos identificar cuáles mensajes son verdaderos y cuáles mensajes son falsos, y que nos demos cuenta, porque cuando tenemos acceso a información que no es verdadera, información falsa, cometemos errores en nuestras decisiones políticas, pero también cometemos errores en nuestras decisiones económicas, en nuestro día a día. Ah, no voy a comprar esto porque, no sé, este producto produce esto. O, ay, no voy a ir a esta reunión comunitaria porque me va a pasar. O sea, al final hay tantos ejemplos de, yo no quiero amplificar la desinformación climática porque, de nuevo, es mucho más dañino cuando la amplificamos, pero los mensajes que tienen que ver con cómo el impacto en nuestra economía de la crisis climática, con generación de empleo, y también sobre la crisis climática en sí misma, cómo se genera, son tremendamente dañinos y al final del día perjudica a nuestras comunidades, porque como te decía en la primera parte de la entrevista, cuando se trata de la crisis climática, ¿quiénes son los trabajadores que están trabajando bajo el sol? ¿Quiénes son los trabajadores que están al lado del incendio climático ahí en California respirando todo el humo? ¿Quiénes son las familias que tienen que pagar cientos de dólares en costos de energía que ahora han subido más producto justamente de la crisis climática? Somos nosotros, lamentablemente. Entonces, cuando tomamos decisiones en base a información falsa, al final es un daño también para nosotros, para nuestras familias, nuestra comunidad.
Antonieta Cádiz, pues ya para ir terminando, déjanos con algunas recomendaciones que puedas darnos para combatir esa desinformación.
Confíen, yo lo digo como una ex periodista también, lo digo con una agenda personal, pero confíe en las personas que trabajan duro todos los días, como ustedes en Radio Bilingüe, como medios de comunicación que se han ganado la credibilidad durante años. Confíen en esas fuentes de información, porque esas fuentes de información son personas que se dedican a eso y que su trabajo es justamente verificar si la información que están poniendo enfrente es verdadera o falsa. Confíen en esos comunicadores. Eso primero. Y segundo, cuando a través de los medios sociales reciba información, antes de amplificarla, trate de hágase la pregunta al menos, ¿será esto verdadero o no? Algo que muchas veces la desinformación también tiene mucho que ver con el sentido común. Uno dice, hoy uno ve un mensaje, hoy esto se ve atroz, esto se ve horrible. Bueno, tratemos de verificar si eso es verdadero o no antes de amplificarlo. Eso es el mensaje principal que les puedo dar.
Pues muchas gracias por esa recomendación importante, Antonieta Cádiz, portavoz de Climate Power. Nos acompañó desde Houston, Texas. Gracias, Antonieta, por haber estado con nosotros. Que sigas teniendo buen día.
Gracias a ustedes por su tiempo.
Hasta pronto, y nosotros despedimos así esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, gracias por habernos acompañado, y si puede y si quiere, quédese para la siguiente hora, la hora de inmigración. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.